que hago permanentemente en Pijao con el tema de la forma de cultivo que se está dando y con la forma de nuevo cultivo como es el cultivo del aguacate Hass, que se está consumiendo mucho en Europa y que aquí está acabando hectáreas y hectáreas de tierra que primero era cultivada o en café o en alimentos. Y cuando hacemos trabajo con los niños en Pijao con un programa que se llama Vigías del Patrimonio y preguntamos cuántas semillas teníamos hace 50 años en el municipio y cuántas semillas tenemos ahora, nos damos cuenta que desafortunadamente Monsanto y Bayer han avanzado de manera catastrófica, porque saben ustedes que más del 80% de las semillas que se manejan en el mundo entero ahora son transgénicas, genéticamente modificadas, y que además de eso, leía yo la semana pasada, más de 400.000 personas están muriendo al año en nuestros países por efecto del consumo de esas semillas. Yo voy a dejar la reflexión, voy a dejarlos ahora con Vilma, que viene del departamento del Cauca, y bienvenida y gracias.
Buenos días a todas y a todos. Soy Vilma Rocío Almendra Quiguanás, soy indígena Nasa Misak del norte del Cauca y bueno, es la tercera vez en este foro y estoy aquí para compartir un poco de la experiencia con lo que es el desarrollo y lo que se está pensando desde el norte del Cauca con los buenos vivires. Y quisiera empezar por, bueno, pensar en esto del desarrollo, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, muy niña, pensaba que esto del desarrollo se veía afuera, que se veía en las ciudades solamente, que se veía en lo urbano, pero que en lo rural no. Pero después me ponía a pensar justamente en frases, palabras que la misma familia o la misma comunidad se decían, y yo siento que el desarrollo sí nos viene atravesando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, los padres le dicen a uno, usted tiene que estudiar para que no repita la historia de uno. ¿Y cuál es la historia de la mamá y el papá y de los abuelos? Sembrar y cultivar la tierra. Entonces te dan estudio para que no tengas que ensuciarte en la tierra y trabajar como ellos, sino para ir a la ciudad y ser gente de bien. Es que usted tiene que ser alguien en la vida, ¿cierto? Y eso está cargado de una cantidad de modernización, de progreso, de desarrollo. Entonces, me sirve mucho el video que acaban de mostrar, porque pensando en cómo el desarrollo no solamente nos afecta directamente cuando se destruye un territorio para sembrarlo solamente de coca, o ahora como está pasando en el norte del Cauca solamente con marihuana hidropónica, que es lo que se está sembrando. Entonces no solamente se afecta con monocultivos, con hidroeléctricas, con todo el extractivismo, sino que también afecta el territorio del imaginario, que es lo que llamamos desde el Cauca, ¿no? Desde el norte del Cauca. ¿Y cuál es ese territorio del imaginario?
Es lo que pensamos,
lo que sentimos, lo que vivimos. Y eso, como nos atraviesa el desarrollo, es que siento que es lo que nos ha empujado. Ahora no tanto, pero si nos vamos a 20 años atrás, por lo menos, nos avergoncemos de ser indígenas, porque el sinónimo de indígena era, ahora no tanto, pero sigue creciendo la discriminación, sucio, cochino, ladrón de tierras. Entonces, como que era negar una identidad dada, nacida de la tierra, para ser moderno, para ser urbano y para trabajar, para ser alguien en la vida. Entonces, desde Pueblos en Camino, nosotros hemos venido trabajando como, hay una cantidad de concepciones, sobre todo, también conceptos de qué es el territorio. Nosotras y nosotros venimos hablando de tres formas, por lo menos, hay muchísimas, pero son las tres que venimos nombrando. Entonces, una, la tierra como la madre, que nos da todo el bienestar espiritual y material para vivir, y que está siendo monopolizada, está siendo mercantilizada con neoextractivismo y con una cantidad de megaproyectos que la matan. Y también decimos el cuerpo de hombres y mujeres que nos vestimos como nos dice el sistema, que nos alimentamos como nos dice el sistema y que hacemos lo que nos manda el sistema. Pero también en los últimos años hemos visto cómo se afecta más directamente al cuerpo de las mujeres también, cómo han crecido los feminicidios y los asesinatos en el país y en el Cauca de mujeres que no se veía antes. Y el otro territorio es el del imaginario, lo que pensamos, lo que soñamos, lo que queremos estar siendo desde el territorio. Entonces creemos que tierra, cuerpo e imaginario está atravesado por todo esto del desarrollo, que es sinónimo de progreso, que es sinónimo de superarse y que es sinónimo de prosperidad para todos, como nos dice el gobierno, ¿no? Prosperidad para todos, y nos financian proyectos solamente para sembrar. Ahora la moda también es el sachainchi. Entonces todo el territorio se va a llenar de sachainchi para sacar aceite y sembrar la comida no da. Entonces, ¿cómo el sistema capitalista con sus gobiernos lo que hacen es reconfigurar todos los territorios para beneficio y para la reproducción del capital? Y es a costa de la, como dice Manuel siempre, de la exploración, de la explotación, de la exclusión y del exterminio de los pueblos en todo el mundo. Y entonces, esto que nos está haciendo el desarrollo hoy y en el último siglo, no solamente lo estamos viviendo aquí en Colombia, con la llamada paz institucional que se supone que se está dando, pero que en el fondo lo que hemos visto es que los territorios fueron abandonados por las FARC en los centros de concentración para la implementación de los acuerdos, pero ya estaban ahí y llegaron más rápido los paramilitares. Entonces, si vemos la situación de San José de Apartadó, si vemos la situación del Cauca y del resto del país, casi todo el territorio está siendo copado por los paramilitares y el trabajo que hacen es para beneficio de las transnacionales. Entonces, nosotras y nosotras desde el Cauca nos preguntamos, ¿de qué paz estamos hablando si todos los territorios no se están respetando para la autonomía? Por el contrario, obviamente a nosotras y a nosotros nos alegra mucho que se haya firmado este acuerdo y que, por ejemplo, en sitios como Toribio y Jambaló ya no sean las balas las que cruzan las calles. Pero nos preocupa que cuando se firma un acuerdo, lo primero que se acepta es que el modelo no se toca. Y la problemática estructural es el modelo capitalista, racista y patriarcal. Entonces, nos alegran esos acuerdos, nos alegra que se hayan hecho y ojalá se cumplan, porque también vemos que se están incumpliendo. Pero nos preocupa qué está pasando en los territorios, cómo están llegando nuevamente las transnacionales, cómo los paramilitares están controlando los territorios, cómo están amenazando. Este año no he seguido la cifra de muertos, yo creo que ya la perdí, pero son sistemáticos y no son casos aislados como nos dice el gobierno. Hasta diciembre 15 del año pasado, según Naciones Unidas, eran 145 líderes y lideresas asesinadas en Colombia. De esas 145, el 40% fueron asesinados en el Cauca, en la tierra de nosotros. De esos, de ese 40%, el 20% fue en el norte del Cauca, de donde vienen aquí las y los liberadores de la madre tierra que están aquí. Y justo esos asesinatos han sido en Corinto, en Caloto. ¿Y por qué? Se preguntarán, ¿por qué están matando tanta gente? Y en el norte del Cauca y en Caloto, justamente porque frente a esta agresión capitalista que se está agudizando, también hay resistencias y hay respiros y hay poros que se están abriendo a pesar de la muerte y de la cooptación institucional hasta nuestros propios movimientos. Y está la gente de las y los liberadores de la madre tierra que desde diciembre de 2014 se metieron a las haciendas de Artila Lule, sí, al Ingenio y Cauca, y están recuperando la tierra. Están arrancando la caña que alimenta a los carros y a las máquinas y están sembrando maíz, yuca y frijol. Eso es dignidad, eso es resistencia, eso es decirle no al desarrollo, y eso no son alternativas, son costumbres vitales y formas de resistir que han permitido que después de 500 años yo me pueda parar aquí, que las y los liberadores puedan levantarse en el Cauca, que todas y todos corporal, que pensemos como ellos, que actuemos como ellos, que comamos lo que ellos nos dan y que nos vistamos como ellos nos dicen, eso ya es guerra y la estamos viviendo y no ha parado. Entonces lo que sentimos es que aunque hay una necesidad concreta de una paz que se debe tejer desde bien abajo, desde los pueblos y procesos, lo que hay se está quedando corto, lo que hay no cabe lo que necesita este país y el mundo, lo que hay no nos está sirviendo. Entonces el desafío, me parece concreto, que tenemos todas y todos, es reconocer en qué sistema estamos, cuál es la economía que nos está moviendo, porque no hay relaciones sociales ni solidarias, hay transacciones económicas, porque calculamos a quién le hablamos, con quién nos hallamos, pero es que, ¿qué me va a dar? No es una reciprocidad de solidaridad y de vida y de resistencia, sino que es un interés económico el que nos atraviesa. Y eso es difícil de cambiarlo de un día para otro. O sea, es un reto grandísimo empezar por nosotros mismos, ser autocríticos y reconocer nuestras contradicciones, en reconocer que este sistema y este modelo económico no da y que está matando todo, no solamente a nosotras como hijas e hijos de la madre tierra, sino que está matando a la madre tierra, está secando los ojos de agua, está acabando con, está privatizando hasta el aire, hasta el agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Entonces, diría yo que los desafíos concretos, me parece desde la experiencia frente a tanta muerte, es no separar resistencias y autonomías, que a veces nos pasa, como que nos dedicamos solamente a resistir y es frenar al enemigo, pero nos olvidamos de la autonomía. Entonces, a la vez que vamos resistiendo todos los proyectos de muerte con sus múltiples tentáculos, la hidra capitalista, como nos dicen las y los zapatistas desde México, tenemos que ir sembrando la vida, tenemos que ir sembrando la comida, tenemos que ir sembrando relaciones otras que antes sabían que eran ancestrales y eran comunes y que se han roto, porque ahorita no podemos decir tampoco que tenemos que esencializar a los indígenas, porque sí hay un legado histórico y unos saberes ancestrales que sirven hoy para salvar este planeta, pero también somos fruto de 500 años de conquista que nos ha cambiado el pensamiento. La hidra nos habita a nosotros también, tenemos intereses personales, tenemos intereses capitalistas, también nos gusta el progreso. Entonces, ¿cómo esa máscara que nos impone el capital la vamos rompiendo, pero reconociendo nuestras contradicciones y tejiéndonos con otros pueblos y procesos? No separar la resistencia de la autonomía y tampoco, sabiendo que son diferentes, claro, no alimentar esa dicotomía de urbano-rural. ¿Qué nos dicen los desarrollados? Que los rurales son atrasados, que son tradicionales, que no sirven para este sistema moderno. En cambio, los urbanos, edificios, ciudades, computadores, tecnologías, ellos implantan esas dos categorías y nos ponen a pelear para quién es mejor que el otro. Entonces, viendo la crisis del sistema capitalista, que cada vez que se genera su propia crisis y sale de ella explotando y generando más guerras y aprovechándose de la vida toda, nosotras y nosotros tenemos que entender que esa dicotomía no la podemos alimentar, que si Máxima Acuña está cuidando el río Marañón, defendiendo las lagunas en Selendín, es el agua que nutre las llaves del agua que tomamos acá, que si las y los liberadores de la madre tierra no están dejando que a ti la luna siembre caña, pero están sembrando comida que se va a comercializar en los mercados. Entonces, que si Berta Cáceres fue asesinada por defender el río Lenca, nosotros tenemos que seguir esa lucha, reconocernos en esa lucha y no sectorizar ni fragmentar, no decir, bueno, ahorita nuestro muerto válido es solamente el de aquí de Colombia, no nos importa lo que está pasando con los mapuches ni con los zapatistas, sino que tenemos que tejernos en resistencias, tejernos en autonomías, pero con miradas autocríticas a todo, sobre todo al sistema capitalista que viene desde afuera a penetrarnos y a rompernos, pero también a la hidra que nos habita, al enemigo interno que es fruto no solamente de la colonia ni de la conquista, sino también de nuestros modos, de nuestras formas y de nuestras costumbres, que a veces también cometemos el error de decir, esta costumbre es así y no cambia. Entonces, las mujeres son las que tienen que estar en la cocina y nosotros somos los que vamos a traer la plata para la pesar de tanta muerte, a pesar de tanta agresión y a pesar de tantas estrategias de cooptación y de contención. Porque lo que yo siento en este momento es que así como se desmovilizaron las FARC para firmar una paz, puedo estar equivocada, pero siento que Santos logró engañar a muchos de los movimientos sociales de este país y desmovilizó la lucha social y popular, porque estamos pensando en la plata que va a llegar con el posconflicto, no con los posacuerdos, que va a llegar muchísima plata y lo que va a haber es inversiones para las sidres, o sea, ni siquiera para la autonomía alimentaria, sino para los productos y monocultivos que son negocio y que van a ser mercancías en este país. Y eso significa arruinar la siembra y la vida cultural de, no solamente de indígenas, de campesinos, de indígenas y de gente que vive en el territorio, pero también de los que viven en las ciudades y se alimentan de lo que llega. Si los alimentos que le van a llegar son basura, porque hay cánceres, porque hay todo lo que se está viviendo en este país. Entonces, eso solamente quería decir, que mientras el sistema capitalista y de muerte sigue penetrándonos con todos sus tentáculos, a pesar de eso hay vida. Y una muestra de eso, no solamente las resistencias contra los extractivismos, sino también la gente que lucha por otra forma de vida concreta y local. Y miremos lo que pasó ayer en Cajamarca. Agua sí, oro no, 98%. Entonces, eso es una luz, es una esperanza que no hay que esperar que llegue, una esperanza que hay que caminar día a día. Muchas gracias. Agua sí, oro no.
Yo quiero decir algo, y es que la consulta popular de ayer fue posible porque se tuvo que realizar a través de 2 años un proceso para que el gobierno nacional permitiera que las comunidades pudieran definir si querían o no querían procesos mineros en el territorio. Y en Pijao iniciamos con ese proceso. Nos ganamos una tutela acompañados por De Justicia. Es muy importante que ustedes lo sepan, porque siento que la Constitución Política de Colombia nos dice que cuando hay proyectos mineros que pueden afectar la vida de las comunidades, el agua, la tierra, el gobierno nacional hizo todo lo posible porque esa consulta no se diera. Y si ayer ganamos Vilma, nos enfrentamos a un gran reto. Y el reto es que cuando nos ganamos la sentencia, cuando la Corte Constitucional dijo es posible que los territorios decidan el uso del suelo, el gobierno nacional, hablando de un proceso de paz, puso una nulidad para que esa sentencia que nos habíamos ganado se parara. Afortunadamente la Corte Constitucional volvió a decir, es válido que las comunidades decidan el uso del suelo. Y lo de ayer es apenas un comienzo, porque lo que se viene ahora son demandas de las empresas mineras, demandas de un gobierno que está hablando de un proceso de paz.